Tenim a Enrique Piñeiro, que és el director de Whisky Romeo Zulu, una pel·lícula de la que hem parlat ja aquestes darreres setmanes al programa, que us he recomanat, i que és la història que ell va viure en pròpia persona a partir dels fets que es van produir al voltant de les deficiències en els serveis de les aerolínies, molt concretament una d'elles a l'Argentina, que ell va denunciar, provocant un enrenou que encara no s'ha resolt del tot al país i provocant també un canvi de vida professional en aquests moments com a director de cinema, abans precisament com a pilot d'aviació. Enrique Piñeiro, hola, buenas noches.
Hola, buenas noches.
Estoy muy contento de poder hablar con usted aquí en el Club de la Finestra Indiscreta porque me parece que es muy valioso poder contar con su testimonio y comentarios sobre la película y sobre otros factores, ¿no?
Sí, no, y además yo estoy muy contento de que se haya estrenado en España porque la verdad que era una salida largamente esperada que no terminaba de concretarse.
Yo no sé si finalmente se estrenará después Fuerza Aérea Sociedad Anónima, una película que realizó 2 años después, un poco redundando sobre la misma problemática, aunque creo que ahora a estas alturas quizá hubiera estado bien poder hacer casi un estreno simultáneo, ¿no? Un programa doble casi, ¿no?
Sí, bueno, pero eso depende mucho de las distribuidoras internacionales que tienen sus tiempos y sus prioridades. La verdad, ahí no incidimos en nada, pero sí, hubiera estado interesante, sobre todo porque tiene mucho que ver con la problemática actual, especialmente en Sudamérica y también el resto del mundo. Es decir, que la aviación comercial en el mundo se está degradando, es un hecho, y digamos que va con una pendiente más suave de lo que está ocurriendo en Argentina, que realmente se está degradando en una pendiente muy pronunciada. Pero es un fenómeno mundial que empieza a partir de la desregulación, ¿no? Donde un servicio público se transforma en un negocio privado.
Mire, le voy a hacer un comentario, señor Piñeiro, y es que, curiosamente, a la sesión de Whisky Romeo Zulu a la que asistí al salir, me reconoció, porque sigue un poco la información cinematográfica, un piloto de Iberia que se acababa de jubilar y que se dirigió a mí. ¿Qué te ha parecido la película? Me dijo enseguida, ¿no? Y claro, yo le hice el comentario de que no solamente me había gustado mucho, sino que realmente me hacía replantearme muchas cosas, ¿no? Y estuvimos hablando del tema y, claro, yo aproveché para preguntarle, pero vamos a ver, ¿es verosímil todo? Le preguntaba datos, ¿no? ¿Qué opinaba él, no sobre el punto de vista cinematográfico, sobre la historia y tal, ¿no? Que él conocía. Y dijo, no solamente estoy totalmente de acuerdo con lo que explica el señor Piñeiro, sino que dice, esperaos un poco y veréis lo que ocurrirá en poco tiempo o a medio plazo con las compañías de bajo coste, con una generación de pilotos que no tienen el entrenamiento necesario y que se emplean hoy en día. Bueno, la verdad es que atemorizaba bastante, ¿eh?
No, es que es así, lamentablemente es así. De hecho, en Iberia hay un caso, salvando las diferencias, muy parecido al mío. Al capitán Michel Gordillo le han echado por no volar con una alarma de algo de los extintores de la bodega, que en fin, que era un avión, que de nuevo, que sí, que no, que volaba así, y él es bastante inflexible con eso, y terminó echado de la compañía. Hubo un juez madrileño que declaró improcedente el despido, pero no logran todavía restituirlo en su puesto, hasta donde yo sé.
No, verdaderamente, ahora mismo, en pleno verano, cuando hay tantos miles, casi diría millones de personas volando incesantemente de un lado a otro del planeta, uno se pregunta realmente hasta qué punto no estamos un poco tocados de la gracia divina porque no ocurran más cosas, ¿no?
Bueno, basta fijarse, en verano del 2005 se cayeron 7 aviones de línea en 5 semanas. No sé si se acuerdan el de
¿sí?
Toronto, de Air France, después el avión de Túnez en la costa italiana, después los griegos, que estaban los dos pilotos desmayados, que impactó contra una montaña, y después hubo más en el Congo, Indonesia, en Perú, y de esos 7 accidentes, 6 fueron low cost, y los 6 accidentes fatales fueron todas de las low cost. El único que no tuvo fatalidades fue el de Air France en Toronto. Tal vez sea una simple coincidencia, tal vez no, pero quiero decir, ya tuvimos una señal muy clara de hacia dónde estamos yendo.
No, verdaderamente, cuando pocas semanas antes del estreno de Whisky Romeo Zulu ocurrió el accidente de Sao Paulo, yo había conocido la película, ¿no? Bueno, puede que no tenga nada que ver, pero en cierto modo uno se pregunta, bueno, ¿y alguna vez sabremos toda la verdad?
Del accidente de San Pablo seguro que no, porque lo está investigando la Fuerza Aérea Brasileña, que tiene que dar muchas respuestas, y contrariamente a eso lo único que hace es generar preguntas. Porque basta recordar a Lula hablando como si fuera el Papa cuando una semana antes quería encarcelar a los controladores, justamente por las advertencias que estaban haciendo sobre los problemas de seguridad. Entonces, o sea, yo dudo muchísimo. Además, son tantas las pavadas que se dijeron. O sea, se habló de los reversores. Los reversores no están certificados en la performance de frenado. El cálculo de performance de frenado se hace sobre los frenos de ruedas y sobre los frenos aerodinámicos, que son esos chapones que salen del ala cuando toca el avión. El reversor es un regalo del fabricante, así que se puede volar sin eso. Pero claro, habría que ver por qué no daban coeficiente de frenado de la pista, o sea, la información era pista mojada nada más y buenas noches, que es casi casi como decir viento, o sea, ¿viento de dónde? ¿Viento de cuánto? No puedo tomar decisiones sin información. No tenía el ranurado, no tenía el drenaje correcto, había habido 10 incidentes de aquaplaning en 48 horas. O sea, aquaplaning es cuando el avión se desliza y las ruedas no toman contacto por una fina película de caucho, sí, y agua
que resbala, hace que el avión se deslice. No, verdaderamente uno teme que además todas las informaciones llegan tergiversadas por una serie de controles intermedios, ¿no? Por otro lado, en su mismo caso, en los casos que usted denuncia, tampoco está resuelto. Uno imagina inmediatamente un complejo entramado de intereses, de ocultaciones, de compañías subcontratadas, de temas impenetrables, casi de espionaje, ¿no? Entonces, cuando uno lee datos como que hay compañías aéreas que tienen perfectamente calculado que en el futuro les saldrá más a cuenta pagar los seguros que no, de todos los muertos en el accidente, que no llevar a cabo todos los controles de seguridad imprescindibles y obligatorios, realmente uno empieza a pensar que o estamos en un mundo de insensatos o somos unos suicidas completos, ¿no?
Sí, bueno, o sea, en realidad la opinión pública asiste como mudo y aterrado espectador este cruce de opiniones, porque en realidad no tienen el conocimiento técnico. O sea, un pasajero ve un avión bien pintado y se sube pensando que está todo bien, y en realidad no es así. O sea, hay muchas habas que se cuecen fuera de la vista de los pasajeros que realmente, si las conocieran, dudo mucho que subieran, pero bueno, eso es justamente lo que estamos tratando de hacer. Yo no estoy hablando en nombre de los pilotos, estoy más bien hablándole a los pasajeros, diciéndole, miren que las cosas no son como se las hicieron creer, y las cosas que pasan son esta, esta y esta, y la verdad que se están violando derechos humanos esenciales, porque la seguridad de vuelo no es una reivindicación sindical de los pilotos, es un bien social de la comunidad usuaria, y como tal tiene derecho a que se respeten sus derechos. Y su derecho a la vida y de no morirse por una empresa corrupta y una autoridad complaciente es uno de los derechos más básicos constituidos en la Declaración Universal de los Derechos del Hombre. Entonces, hay un tema, digamos, muy de fondo en esto, que se está violando un derecho importante.
Yo, cuando, señor Piñeiro, conocí de la existencia de Whisky Romeo Zulu y después de Fuerza Aérea Sociedad Anónima, me interrogaba a mí mismo sobre usted mismo, si realmente había realizado estas películas puntualmente como un punto más en el proceso de denuncia, o si realmente había una carrera cinematográfica, en este caso ya como director, que se había convertido en una meta en su vida por sí misma, ¿no? Y ahora, cuando veo que tiene usted el proyecto o ya ha realizado Bye Bye Life, una película sobre Gabriela Lifshitz, la fotógrafa, veo que entonces realmente usted ha descubierto un nuevo mundo y una nueva pasión, ¿no?
Sí, es así, pero vino por añadidura. En realidad el proyecto era plasmar de alguna forma la sensación de que yo sabía por qué se había caído ese avión, y que a mí no me lo tenía que contar nadie, sino que todo lo contrario, yo tenía que contar esa historia. Y de hecho yo ya había actuado en varias películas, o sea, tenía una trayectoria como actor, y me decidí por el cine porque era lo que más a mano tenía. Pero no nació como una vocación en cine, fue más bien una consecuencia.
¿Pero piensa seguir en ello?
Por ahora sí. Después veremos.
Buenas noches, fortuna y hasta pronto.
Chao, chao, buenas noches, hasta luego.